La Gabarra en Radio Popular.
Venga, vamos al lío, que son las 2 y 7 minutos de la tarde, y arrancamos ya una Gabarra con mucha información, y yo voy a seguir dándole a la F5 por si acaso, no vaya a ser que pues que se anuncie algo y estas cosas. Yo soy Zurruzaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Weyman.
Bueno, ¿cómo estás?
Muy bien, y tú te veo moreno, ¿eh?
Bueno, el
¿dónde color, has estado?
Yo no puedo decir la frase, pero sí, he estado en el norte de Burgos.
En el norte de Burgos, sí. Sí. Depende de dónde tires, ¿no?
No, digo, porque me echan la bronca si digo que lo conozco sí. Como la Costa de las Pajas, pero bueno.
Sí, sí, bueno, bueno.
Cada uno que
sea ese. No, no es hora mala para decir
para decirlo, ¿no? Pero es por el tema de lo que hay alrededor. Ya sabes. Bueno, Josu, a ver, tú, que empezamos la temporada con el pleno de victorias. Con fútbol, bueno, pues yo creo que es buena noticia, mejorable. A mí me parece buena noticia porque si sacas rendimiento y crees que tu equipo puede jugar mejor, pues eso siempre es positivo.
Pues sí, para mí ayer ha sido el mejor partido de los tres. Porque el Atleti hizo, sin llegar a decir que ha hecho un partido completo, y algunos jugadores estuvieron en el campo de cuerpo presente, pero no de espíritu deportivo. Pero sí que fue un partido, y luego hay que poner el nombre del rival, el Betis. El Betis no es el Sevilla ni es el Rayo Vallecano. Digo por nombre, no por jugadores. Uh-huh. Pero también el Betis tenía unas cuantas bajas. Pero el Atleti me gustó, sobre todo en el plano defensivo. Antes decía Paredes que le fastidió un poquito el gol que le metieron, y yo creo que eso fue el inicio, la mecha de la trifulca que se preparó. Porque si tú sacas ese balón, el árbitro en un minuto habría dado por finalizado. Te meten ellos un gol en un despiste defensivo, les das pie a ellos a pensar, podemos empatar, y entonces pues vinieron esas fricciones, la expulsión de Padilla, de Valverde, el codazo de Marouane, ellos se encendieron, pero bueno, 3 puntos a la Buchaca, 9 puntos, y ya le sacamos 7 a la Real también.
Jonander Bustamante, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Espera, que tengo...
A ver, has cogido. Arratsaldeon, sí, Whiteman.
Bueno, pues esas sensaciones, ¿no? De que, pues, es que ser líder en el parón, decir, oye, me agarran que a los chavales la Ecastola y todas estas cosas, y el Atlético que está arriba del todo con el Madrid, y el equipo este que usa el VAR o no, depende de las circunstancias por detrás.
Bueno, coincido plenamente en el diagnóstico de Josu. Creo que de estos tres partidos ligueros, quizás en cuanto a imagen o juego, quizás ayer fue el mejor de los tres. Pero bueno, una victoria muy importante ante un Betis que sí estaba, pues bueno, diezmado, porque al final tenía bajas de jugadores importantes, y la verdad que es una victoria muy, muy, muy importante, porque creo y considero que el Betis es un rival directo en la pelea por entrar en Europa. Y creo que es una victoria importante ante un rival directo, encima marcando diferencias ante equipos, pues bueno, que van a luchar contigo a final de temporada por esos puestos europeos, ¿no? De momento ya le metes 2 puntos de diferencia al Villarreal. Creo que también sacarle 7 puntos al Atlético Madrid también dice mucho, ¿no? También, pues bueno, el buen hacer del Atlético en cuanto a sacar los resultados, y quizás, pues bueno, que el Atlético de Madrid no haya andado fino durante estos partidos, bueno, también, oye, la liga es muy larga, y esto puede cambiar en cualquier momento, pero bueno, creo que es para estar más que satisfechos, ¿no? Y bueno, ver con optimismo y con ilusión el futuro y lo que se va a avecinar.
De ahí Salinas Armendáriz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno. Estoy yo bueno con los micros hoy. A ver, ahora, sí.
Sí, ahora, ¿no?
Claro, soy yo el que cambio los micros, ¿eh? Pero bueno, cosas de la técnica. Que hoy además he tenido un montón de gente aquí a mi alrededor. Yo aquí poniendo musicón, pero no, era porque tenía que hacer hueco. Y ya tengo, por cierto, el WhatsApp, que teníamos un problemillo con el WhatsApp y ya está, ¿vale? Y bueno, pues que se podéis seguir opinando. 688-89-36-35. David, bueno... de lo futbolístico, de lo que pasó ayer, ¿no? Uh-huh. Luego ya hay muchas cuestiones todavía de las que hablar.
Pues fue un buen partido. Yo creo que fue un partido muy intenso, muy igualado, ante un Betis que es un equipo muy parejo al nuestro, que está en Europa en los últimos años, que tiene un campo difícil. Y yo creo que el Atleti dio la talla. Y eso hablábamos el otro día, ¿no? Incluso hablábamos, yo por lo menos, daba por bueno incluso un empate, porque no perder allí con el tema del gol a veraje, que al final también va a contar seguro entre nosotros, entre los dos equipos, conseguir una victoria, que sí es cierto que no fue muy lucida, porque no fue un partido brillante, pero sí fue de mucha intensidad. El Betis, con sus ausencias, demostró por ratos que nos sometía, y nosotros tuvimos otras ocasiones y que lo hicimos con ellos, y con ocasiones muy claras, más claras yo creo que las nuestras. También, como comentáis, me pareció muy bien la evolución de la defensa en relación a partidos anteriores. De hecho, los mejores fueron los centrales y Yuri, por supuesto. Y eso es muy positivo, que el Atleti vuelva a ser la roca que era el año pasado, defensivamente. Tuvimos suerte en el primer gol, sobre todo, el primer bacalao, perdón. Pero yo creo que el equipo hizo méritos para ganar. El empate tampoco hubiera sido injusto, pero yo creo que fue un buen partido para ser el primero fuera de casa y para ser ante un muy buen equipo y en un estadio que, por cierto, nos trae muy buenos recuerdos y parece que se ha convertido en un talismán para nosotros, la Cartuja.
Sí, yo creo que seguramente una de las principales dudas que podíamos tener es jugar a domicilio y ante un equipo que, a ver, también es cierto, yo creo que quiero que se quieran, o por lo menos que me gustaría que me entendieran, ¿no?, los oyentes cuando me expreso. Cuando digo que no es el mejor de los partidos, porque no se vio lo que el Athletic puede llegar a ser. Es decir, pues que a Nico le cerraron muy bien, ¿no? Pues después del gran partido inicial que hizo Nico, que Berenguer se tuvo que multiplicar en todos los lugares prácticamente de la zona alta, que a Sancet prácticamente no le dejaron, ¿no?, de disfrutar de balón, que Jaure también pues tuvo sus dificultades porque le encimaba mucho. Un poco todo ello, ¿no? Decir, pues que el rival también juega y no te permitió tener un fútbol preciosista. Que en ocasiones se puede tener, pero se fue más estajanovista, en el sentido de que el equipo resultó muy bien, sobre todo en faceta defensiva, y que luego pues oye, tuvo más ocasiones que el rival, y eso a domicilio yo creo que es una muy buena noticia. Otra cosa es que digas que creo que se puede jugar mejor, pero yo creo que se debe entender que claro que se puede jugar mejor, a todos se puede jugar mejor.
Sí, pero es que a mí, por ejemplo, la labor que hizo Beñat Prados en la primera parte me pareció muy apropiada. O sea, había que morder. No creamos tanto como cuando estaba Galarreta, no tocamos tanto, pero hubo momentos que dominábamos el partido. Fue un toma y daca, fue un partido de rachas. Y sí es verdad que ellos se cerraron bien, que le marcaban a Nico dos jugadores, a veces hasta tres, iban a por él. Sabían que esa era la llave nuestra. A Sancet también le marcaron muy bien. Bartra empezó muy bien, pero luego cosas del fútbol. Precisamente fue Bartra el que tuvo los errores, tanto en el primer bacalao metiéndoselo como en el segundo dándolo para atrás y apareciendo Paredes. Pero yo creo que el Atleti, sin jugar, insisto, de una forma brillante, pues dio la talla como había que jugar, en un campo con mucha presión, con una afición muy, muy protestona, porque es una afición muy que muerde, pero que es muy protestona, con un árbitro que no nos favoreció, no sé si llamarle hogareño, pero bueno, que tampoco fue favorable. Y yo creo que el Atleti jugó como tenía que jugar, o sea, sin brillantez, pero con mucha lucha y sobre todo con una evolución defensiva que es muy positiva.
A mí me sorprendió mucho que Pellegrini, cuando acabó el partido, dijo, o creo que le entendí, de que ellos habían merecido ganar. Digo, pues no sé, habrá estado en el Sánchez Pizjuán, él, no sé, viendo el partido. Porque creo que el Atleti, sin tener 15 ocasiones, sí tuvo el balón, primer tiempo, más posesión, segunda, más ante un Betis que normalmente se caracteriza por tener balón, por saber en cada momento en qué zonas del campo circularlo y buscar las flaquezas del equipo contrario. El Atleti estuvo muy firme en defensa y eso facilitó. El chaval que le tocó a Yuri marcar, ese dentro de poco le vamos a ir viendo hacer cosas muy buenas en el fútbol español.
Está en la sub-21, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, ha sido el máximo goleador y es un tío que es un cañón. Yuri, con todas las carencias que otra vez tiene, que le cogen la espalda, estuvo bastante bien para,
hizo un partidazo, Yuri,
para cerrarle. Y así todo, el chaval este tuvo dos ocasiones terribles que nos pudo haber vacunado. Pero bueno, yo creo que fue justísima la victoria del Atleti. No vamos a decir que mereces ganar por 4 goles, pero joder, recordar la de primer tiempo, ya hubo 3. la de Iñaki, rechaza, Sancé la tira fuera, un tiro de Yuri y algunas otras ocasiones que llegas, vamos a decir, sin finalización. A mí Iñaki me dejó un poco frío. Y Nico, aunque no estuvo brillante, lo único que Nico es como un imán, atrae contrarios. Entonces, si tiene el 3, otras zonas del campo están desasistidas. Entonces, eso es lo que tiene que el Atleti aprovechar. A mí, ha dicho David el tema del árbitro, pues yo te voy a decir una cosa. A mí el árbitro me pareció que hizo un muy buen arbitraje. Me gustaría, no digo ese árbitro, me gustaría arbitrajes de esos para el Atleti fuera de casa. Porque no se dejó amedrentar por algunas simulaciones. A Prados le pudo haber amonestado muy prontito, porque creo que fue un derribo a Altamira. Para mí el árbitro, y no le tengo en mi top 5 de árbitros de la primera, pero yo creo que ayer estuvo bien. A ver, si tú tiras un balón al campo, eso en el reglamento dice que es tarjeta roja. Si tú como entrenador protestas al cuarto árbitro, es tarjeta roja. Para mí hay, vamos a decirlo así, están bien expulsados. Hay que acarrear con las consecuencias.
Lo que pasa que, a ver, voy a ser malo. Claro, llevamos dos partidos en los que no nos habían pitado ninguna o sacado ninguna tarjeta, que alguno ya lo recordaba. Y de repente creo que son 6 amarillas y 2 rojas.
Sí, pero también nos habían pitado hasta ahora 2 penaltis a favor, ¿eh?
Sí. Y sin tarjetas, entonces. Bueno, a algún momento tenía que llegar esa circunstancia, ¿no? Coincido plenamente, es que coincido con Josu, muchos de sus análisis, y yo lo resumiría en que, bueno, yo al final me he acostumbrado a ver a un Atleti muy fiable, y como el Atleti está demostrando ser un equipo muy fiable, tanto en defensa sobre todo, como bueno, en ataque, aprovechando pues bueno, lo poco que pueda tener en este caso, que sí que es verdad que ayer tuvo más de una situación para haber marcado más de un bacalao, que bueno, no tuvo acierto en ese momento. Pero paradojas del destino del fútbol de la vida, al final el primer bacalao se lo mete el propio rival en propia puerta, cuando creo que el Atleti pues estaba haciendo merecimientos más que suficientes como para ir por delante en el marcador en ese momento, porque la primera parte tuvo 2 o 3 situaciones bastante claras para haberse adelantado que no acertó, y bueno, pues de la forma más tonta te adelantas. Y luego, pues bueno, sí que es verdad que en líneas generales, otra vez en la defensa del Atleti volvió a demostrar, ¿no? Porque la temporada pasada el Atleti fue el equipo menos goleado y fue de los 5 equipos menos goleados de las grandes ligas europeas. Y creo que ayer, pues bueno, su buen hacer, exceptuando igual quizás esa bajada de tensión justo en el descuento con ese gol que te marcaba Cambu de cabeza, que qué curioso que hoy podría incluso marcharse del Betis. O sea, ayer te mete gol y hoy podría incluso marcharse. Esto es lo malo que tiene, yo creo. Que mira, eso no hemos tocado, pero yo la verdad que no me parece. Ya llevo tiempo pensándolo y coincido con entrenadores de la categoría. En este caso, Ernesto lo ha comentado muchas veces, ¿no? Que empieces una liga un 12 de agosto, por decir, al principio de agosto. Que tengas hasta el 1 de septiembre la ventana abierta, la posibilidad de cambios de jugadores, y que un día de repente un jugador te esté marcando y al día siguiente le puedas tener tú en tu propio equipo, la verdad que son circunstancias que, bueno, yo creo que
es curioso,
tendrían que analizarlo para poder igual quizás cambiarlo en el futuro. A mí es algo que yo creo que eso se debería de mirar, y ya empezar una liga ya con todos los efectivos. Sí que es verdad que vale, que hay una ventana también en invierno, que ahí también hay cambios, lógicamente. Pero no sé, yo creo que es algo que yo creo que se debería de mirar.
Ya que las vueltas que dan estas cuestiones, yo recordaba el año pasado Vilásquez jugó, fue curioso, si no, creo que no me equivoco, contra un jugador en 3 jornadas distintas. Que estaban firmó con otro equipo, claro, y dices, pues, esto es un poco raro, ¿no? Pero esperar en la liga para que se dispute en 3 jornadas, de hecho, el Betis 4.
4, sí, sí.
4. Porque ahí también habría que verlo, ¿no? Porque si ha jugado de la 6ª jornada, el mercado ya en principio está cerrado. Que se puede dar una circunstancia extraña de que alguien venga por detrás, supongo que lo tendrán bien amarrado, de que no vaya a ser que un jugador del Betis juegue contra otro cuando no podría jugar. Digo, contra el Celta, me refiero. Bueno,
mira, hablando de este tema, el otro día se enfrentaron Racing de Santander-Ceuta, Y resulta que el tercero o el cuarto gol del Racing de Santander lo marca Jeremy Arévalo, que es un chaval de la cantera, y estaban comentando que lo tenía casi casi hecho para ir cedido al Ceuta, al equipo que claro. se enfrentó, que justo le metió el chaval, le metió un gol. Pues y estaban peor, comentando que casi lo tenía hecho la cesión al Ceuta.
A ver, que se me enciende la gente del reglamento. Me hablan, digo, por además yo sé que tú de estas cosas controlas, que lo sé. E dicen, varios, ya son cinco. Padilla devuelve el balón para ponerlo en juego. No está en juego, tarjeta recurrible. Es error de reglamento, porque es tarjeta roja expulsar a un jugador cuando lo tira al campo, cuando es algún miembro del cuerpo técnico, no un jugador, por mucho que sea reserva. Si es normal, se la quitarán. Otro nos dice, pues yo creo que el árbitro, pues bueno, que fue muy, muy casero, otro que no. Que y bueno, es lo que nos dicen varios, pues que no es que si el balón está. Yo es que no recuerdo si está el balón en juego.
Es igual.
Era un, o sea, saque
si,
de banda.
Si hay un. Yo, empezando por esto último, si Padilla, si un miembro del banquillo del Atleti intenta parar el juego y eso lo ve el árbitro, lo ve el cuarto árbitro, bueno, y lo vemos todos, es que, haciendo eso que hizo, obviamente la expulsión es clarísima.
Es que el árbitro tampoco sabe con qué intención sale ese balón del banquillo del Atleti al campo. Y es más, ¿sabes cuál es mi pregunta? ¿Qué hacía un balón cuando vas de visitante? ¿Qué hace un balón en tu banquillo? Cuando los balones tienen que estar controlados por el banquillo contrario. Pero digo yo, ahí no tenía que haber ningún valor.
Como has dicho muy bien, todo se desató con ese gol absurdo que fue una bajada de tensión por parte del Atleti, lo dijo, creo que fue el propio Yuri, y lo que se desató es que el Atleti, y lo dijo, creo que lo dijo Yuri luego en los micrófonos de Radio Popular, hemos hecho lo que nos suelen hacer a nosotros, sí, en estos casos.
Sí, directamente, sí, literalmente.
Lo dijo así con mucha sinceridad. Sí. Por cierto, muy mal. O sea, yo al Atleti, no es por ser Quijote, pero yo al Atleti no le veo haciendo esas cosas. Entonces, Padilla cogió, tiró el balón y estaba clarísimo que era, aparte de que iba a recibir una tarjeta roja, que no va a poder estar en el próximo partido, y eso, obviamente, no teniendo a Yuli, podemos ir tirando del hilo, va a suponer un problema, porque va a tener que estar un portero del Atleti, etcétera, pero es que fue una estupidez. Y porque, como dijo Valverde también, creo que fue Valverde, al final no consigues retrasar el partido, porque te va a meter un minuto más, que es lo que luego protestó Valverde, y le saca la roja, y no consigues en realidad nada, con lo cual fue una marrullería que no es propia del Atleti, y ni debería ser, como dijo Yuri, y una estupidez, porque no consigues ningún efecto siquiera práctico, en mi opinión.
Yo te voy a decir que hay un artículo en el reglamento en el que dice que si sale, por ejemplo, en este caso, un balón al campo tirado por el equipo que sea, o un insulto, y no se identifica al lanzador o al que ha insultado, el expulsado debe ser el entrenador,
sí,
porque es el que tiene que controlar su banquillo. Entonces, lo de Valverde yo creo que no ha sido por eso. Ha sido pues por los aspavientos que hizo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y por eso le expulsaron.
Sí, no, que lo de Valverde es así.
Sí, sí, sí.
Pero que él, cuando explicó, muy enfadado, bueno, enfadado consigo mismo también, ¿no? Cuando explicó que él había hecho esos aspavientos y que veía que había sido por eso, también explicó que es la protesta venía por el minuto de más que dio.
Sí,
pero
sí,
ese minuto de más que dio, de descuento, que ya dio bastantes, porque dio 8, y luego al final llegamos al 100, creo, fue porque la tontería de tirar el balón hace lo que era lógico, que el árbitro haga con el dedo
uno más
y un minuto. Y entonces él protestó eso, él dijo que protestó el minuto de más, o que al final fueron 2 de más, ¿no?
Sí,
bueno, llegaron, 8 más 2.
Y en el acta
llegaron
lo
puso,
al 10, creo. Sí, hasta el 100.
En el acta de hablar, hombre.
No, hombre, yo... En el acta lo puso claramente, bueno, puso lo que es por defecto en sí, porque en todas las actas muchas veces los desplegables, todas las normas son, pues bueno, están escritas y muchas veces por defecto es el mismo mensaje, ¿no? Y protestar ostensiblemente agitando los brazos y haciendo espavientos, luego lo malo es que añadió que encima dio varios aplausos, bueno, que eso te puede llevar a una circunstancia de 2 partidos de sanción.
Esperemos
lo que
no.
Comentaba Josu hace un momento, yo que he sido delegado en varios equipos, tiene toda la razón del mundo. Es más, mira, yo es algo que siempre me he cuestionado, que se considere siempre al entrenador como el responsable del banquillo y no tomen, en este caso, al delegado, que es en este caso la persona que tendría que poner un poco de calma o calmar los ánimos, etcétera, etcétera. Siempre me ha llamado la atención que el damnificado sea el entrenador y no el delegado. Yo he sido delegado y por eso mismo muchas veces es algo que yo me he cuestionado, pero lo que ha comentado Josu es verdad, y es que es una norma escrita que está público en la en el reglamento.
Hombre, que tenga escondido un balón por si acaso, esto en Argentina, pues es bastante...
Igual, claro. Igual en México también.
Sí, también.
No sé si me explico, es que igual en México es habitual.
No, a ver, yo quería, me lo había guardado, sí. Además, en titulares lo he dicho. Creo que la chinada, se me permite la expresión, de Unai Simón después del partido es pillar la padilla y no se leer en los labios y estas cosas.
Me pilló, sí.
Pero me da la sensación de que era clarísimo, porque fue a por él, fue a padilla, para decirle, esto no se hace, no quiere decir que aquí seamos pues los más limpios del fútbol, ¿no? Porque el fútbol también tiene su cosilla, ¿no? Tienes que tener un poco de malicia, pero en el buen sentido. Y yo creo que le pilló y dijo, a nosotros nos toca mucho las narices que nos hagan esto. Esto no lo haces para la próxima, porque perjudicas a tu equipo que te han echado, sobre todo.
Y no sirve para nada.
Y encima eso, y encima le das el público se te enerva, está todo el mundo ahí no sé qué.
Te da un minuto o dos más, que es lo que hizo.
Eso, y todo el mundo nervioso, y termina, al final del partido, pues te meten un gol, pero te pillan una de estas un poco despistado, y te pueden empatar, y dices, joder, después de haber hecho un buen partido, por cinco minutos de esquizofrenia colectiva, pues hala, nos
colgaron tres balones, de hecho, desde ese momento. Además, luego vino la falta de Marwan sobre Nathan, estaban más encendidos los ánimos. El portero colgó un balón, bueno, que no llegó a alar en este caso, adentro sí. Defendió bien, pero ya te pone los nervios en el cuerpo al aficionado, al espectador, en este caso, de un partido que, bueno, que ibas 0-2 en el 80 y tantos. Y que en el descuento, que creo fue en el 94 cuando metió...
97, el metió Bacambú en el 97.
No, 97, y habían dado justo 8.
8, sí. Que, con lo cual da uno más.
Que fue bastante.
Que 8, se alargó 8. Mucho más, encima sí. Por la circunstancia...
Hasta el 100. Claro, es que si hay gol, son medio minuto más.
Y luego la circunstancia de Ernesto, sí que es verdad. Que, hombre, de algo que podía ser 15, no llega a 20 segundos... Ya te añaden un minuto más, pues hombre, puedo entender, entre comillas, que lo pueda pedir. Hay veces que, bueno, los nervios al final uno también, pues cómo los controla y cómo se pone en este caso. Pero claro, es muy fácil tener el gatillo y tener la tarjeta en mano para directamente cargarte al entrenador.
Estaba nervioso. A Valverde se le vio más de lo habitual, porque suele ser una persona muy tranquila también en el banquillo, y se le vio bastante nervioso y protestaba.
Solía.
Sí,
yo le veo sí, más activo.
Se expulsaron en Getafe el año pasado, cierto. No la temporada pasada, sino la anterior, uh-huh. En aquel partido que ganamos 0-2, que acabamos con 9 en el campo y encima también Ernesto expulsado, uh-huh. Que aquel día, claro, es que Ernesto ya pues es que explotó, reventó, lógicamente, sí. Y le cayeron 2 partidos. Y la sanción mínima, ¿no? Yo suele ser 2 partidos, ¿no? En este
lo
caso,
que le va a caer. Pues es lo dos que a Valverde y uno a Padilla.
Sí, sobre todo por lo que has comentado, que en el acta ha puesto que cuando le expulsó después, le aplaudió. Sí. Entonces eso...
No, pero la mínima son 2, siempre son 2, para sí. Un miembro cuerpo técnico, son en categoría nacional.
O sea, ¿crees que el aplauso ese que está en el acta no le va a suponer?
Aunque haya luego equipos o personas en este caso que en vez de 2 han tenido 1,
sí, pero yo creo que se disculpa después con el árbitro, y eso también en el momento sí. Puede ser un atenuante.
Sí, lo ponen en el acta, claro.
Sí, pero el comité ya sabes. El comité,
Javi, lo has comentado de la sanción. Sí, la norma, que hay muchas normas absurdas, ¿eh? O sea, en el mundo del fútbol hay normas que no se entienden. Esa, por ejemplo, que dices que se tenía que sancionar al delegado y no al entrenador, yo creo que tiene una razón, ¿eh? Y es que lo que realmente afecta al equipo, la sanción que afecta, es que sea el entrenador. Porque a un delegado que se le pueda sancionar con 1, 2 o 3 partidos...
Da igual, alguien puede eso.
Va a ser difícil que sí, afecte. Pero claro, sí, el entrenador, el hecho de que el día del Alavés, creo que es en San Mamés,
sí,
pues,
el próximo, sí.
Pues no esté Valverde en
estará
el banquillo.
Estará Espiazu, sí.
Pues eso sí le... Sí la, y no puede... Bueno, la rueda de prensa y eso no tiene ninguna repercusión práctica, ¿no? Pero eso sí afecta al equipo. Entonces, el hecho de que asuma la responsabilidad de todo el banquillo al entrenador, yo creo que tiene ese significado.
Venga, vamos a hacer una parada, que todavía quedan nombres propios que analizar en nuestra gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic. En Óptica Lázaro estamos listos para enfrentarnos a la miopía.
Somos expertos en la adaptación de lentes que frenan su progresión. Lo ideal, que los más pequeños comiencen el curso con una revisión completa, gratuita y con toda la garantía de Óptica Lázaro. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo. Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales, y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Venga, antes de seguir con la gabarra, algunos mensajes, un montón, este me ha gustado. No hay quien os entienda, otras veces decís que tenemos que ser más perrillos. Es que aquí en la gabarra somos muchos. Imagínate, son 4 o 5, depende el día, cada uno, pues aquí hay opiniones para todos los gustos. Yo en mi caso no quiero que sean perrillos, pero bueno, eso ya es opinión personal, porque me molesta tanto cuando te lo hacen que hay que ser inteligente, sí, dentro del terreno de juego y perder el tiempo, entre comillas, de perder jugando. Yo creo que es más, por lo menos a mí, ¿eh? Ya sé que esto lo pueden decir los que son los equipos grandes y bueno, la limpieza, claro, si tú tienes el balón y vas haciendo un rondito, pues el que pierde pues no está muy a gusto. Venga, Simón nos dice otro, está un poco subidito por lo que dijo en el campo, que se ve por la tele, se lo debería decir en el vestuario. Bueno, es una opinión, sí. Sí, seguramente. Sí, muy buenas.
Totalmente de acuerdo.
Sí, estará Padilla en la sala de prensa esta semana. Un saludo. Por favor, discuto no y prolongación. Iñaki desde. Ah, que no, que dice que el árbitro. Por el tema de que el árbitro, que era casero. Bien por Simón, somos los valores que demostramos en el campo. Estas acciones no nos caracterizan. Si no me equivoco, el balón que tira Padilla es el que acaba de salir, mientras el Betis aún no ha sacado con un balón pasado por un recogepelotas. Pues esto habría que analizarlo. Yo creo que el Athletic, sí. Si tiene una imagen general, depende cómo sea.
Es que fue esa circunstancia, es que era una jugada que justo había salido ese balón precisamente. Había salido por esa zona de banda.
Bueno, sería una buena defensa. ¿Qué me decís de la simulación de lesión del portero del Betis para que el compañero de cambie las botas? Esto fue la pera, ¿eh? Esto sí que es. A mí sí que esto sí que me parece sancionable, pues de verdad.
Una tarjeta. Si el árbitro sí. Se da cuenta y hay que pedirle que se den cuenta de todo, y, claro. Y tal y como en televisión vimos. Que efectivamente
era por eso, no era por estar lesionado.
Y cómo saltó además, porque no hizo ningún tipo de teatro posterior de ay, me duele, ya estoy mejor. No, pasó de estar roto a empezar a saltar.
Sí, eso ocurre en todos los campos, toda la semana.
En regional también, efectivamente.
Sí,
eso
sí, pero,
es.
Sí, pero yo el otro día comentaba ocurre, aquí, ¿no? Que yo ahora que me estoy aficionando, bueno, que lo estoy viendo.
Al fútbol inglés.
Al fútbol inglés, bueno, siempre he sido aficionado.
Y ahí lo estoy viendo también, sí.
Sí, entonces me he dado cuenta que están importando algo negativo y es la simulación. Que antes en Inglaterra. en la liga inglesa, en la
y
Premier,
las discusiones.
Se pitaba mucho. Cuando alguien hacía un teatro o una simulación, se oía y nos llamaba la atención, ¿no? Porque aquí era habitual. Pues ahora, uh-huh. No sé si por el tipo de jugadores que... No vamos tampoco a ser xenófobos, pero por el tipo de jugadores que están yendo a la liga inglesa, ya la simulación sí, es habitual. Es que pero lo que hay que hacer es hay que sancionar la simulación. Los árbitros lo tienen que hacer también.
Es un tema cultural, ¿no?
Es la importación y la llegada de jugadores... Sí. Que no son de las Islas Británicas.
Sí, yo ayer estuve viendo.
Si echas un vistazo a las alineaciones todas las semanas,
eso es.
Hay dos, tres, hasta cuatro equipos que no tienen ingleses. Ni un inglés sí, sí. En su alineación. No,
así es,
con cierto. Eso no quiere decir que, no estoy diciendo que sean tramposos, pero bueno, esa cultura que viene de fuera va germinando ahí también.
Eso es.
¿Eh? Sí, totalmente de acuerdo. Y tampoco vamos a decir qué tipo de jugadores ni qué procedencia, que podrá estar en la mente de todos.
Pues
pero
yo ayer había un portugués que me puso muy nervioso, porque encima discutía con todo el mundo, hablaba para tratar de picar que luego le pega a Sinita la tarjeta. Bueno, un jugador de portugués de muy...
Pero lo que es una mentira es lo de la Liga Española. Que solamente se puede acercar para hablar con el árbitro
eso ya suena
el capitán.
Ya lo
pero si cada vez que hay una falta o una discusión, hay 14 jugadores rodeando al árbitro.
Sí. El otro día,
y nadie saca tarjeta
el capitán. El otro día lo comentábamos aquí. Es que el árbitro, ahora parece que el buen árbitro tiene que dar muchas explicaciones y hablar. El árbitro tiende a ser él el que hable con los jugadores, que parece muy bien. Pero claro, si él habla con jugadores que no son capitanes, porque lo hacen casi todos los partidos, luego no puede pretender que no se dirijan a él claro. Esos jugadores que no son capitanes.
Le estás dando la mano para que vengan donde ti. Claro,
no efectivamente. Sé, bueno. Es así. Venga, ¿vamos a Laporte o vamos a algún nombre propio del partido de ayer?
Laporte es el tema del día.
Están todos esperando.
Y hoy
o nunca.
Claro, porque cuando uno ve el gran nivel de Vivian y sobre todo ayer de Paredes.
Muy buena noticia.
Es que pues igual lo de Paredes fue pues de atrás, lo mismo que Vivian, ¿no?
Pero el día del Rayo también, ¿eh?
Sí, pero...
No,
pero,
me refiero a que vienen de atrás, es decir, que vienen de aquí, o sea,
sí,
de la cantera.
Sí, no. Pero a ver, si es que si puedes llegar a suponer que el nivel de ayer de los dos va a ser para todo lo largo del campeonato, no tienes que traer a nadie ni gastar dinero. Pero ya sabemos que sobre todo el que baja un poco más el nivel es Paredes. Ojalá Dios no lo ocurra. Pero el que es más fiable es Vivian, es el más fiable. Y Paredes también, porque yo quiero recordar que hace 2, 3, 4 años, cuando apareció Paredes, aparecieron Vivian en el primer equipo,
hace dos.
La gente decía, ¿dónde vamos con estos? ¿Dónde vamos con estos? Por lo mismo va a pasar con John de Luis, si le dan una oportunidad.
Bueno.
En una oportunidad yo me refiero a que salga en el 85, sino que tenga que jugar algún día y lo haga bien y coja confianza. Porque claro, esto es, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando vas a pedir currelo y no has trabajado en tu vida, no te pueden pedir experiencia. Pues en el fútbol pasa lo mismo. Ese chaval no puede coger experiencia si está todo el día en el banquillo comiendo pipas, digo yo.
De todas maneras, ya no es solo que dé la talla o no, que hace 2 años, como has dicho muy bien, nos sorprendió a todos favorablemente y jugó prácticamente toda la temporada de ese dúo. Vivian, porque Geray estaba lesionado, vivía en Paredes. El año pasado bajó algo, Paredes.
Sí.
Es que él mismo, si no recuerdo mal también, echando mano de la memoria de lo que oímos ayer, que por cierto, a mí Paredes me gusta mucho cómo habla, porque es de los que dicen cosas.
Sí.
Es espontáneo y habla tanto en entrevistas que hemos leído como oído. Ayer dijo, cuando le preguntaron por la posible llegada de Laporte, dijo, es que la temporada es muy larga.
Claro.
Como él sabe y sabemos todos. Entonces ya no es que él dé la talla o no, es que van a ser tantos partidos que desde luego no podemos estar... Con el tema de Geray, incertidumbre. Con el tema de Giluz, incertidumbre. Con esos dos solo. Entonces, de Luis, pues bueno, está por demostrar. Pero yo sigo pensando que aunque Paredes esté a un buen nivel y siga así, el fichaje del aporte sería fundamental.
Pues que aparte, porque necesitas también un recambio de que te pueda dar ciertas garantías, porque sí que es verdad, no nos olvidemos que el aporte lleva bastante tiempo sin jugar y lleva desde el 30 de abril y va a tener que coger la forma, etcétera, etcétera. Pero hombre,
y ganarse el puesto.
Eso es, y ganarse el puesto.
Porque si Paredes estás a nivel, tampoco la portería va a
estar. Pero también
a jugar sin
vas
más.
A tener esa necesidad de rotar a esos dos jugadores precisamente. En este caso a Dani Vivian o a Aitor Paredes. En este caso también les vas a tener que oxigenar el equipo y darles cierto relevo. Entonces, al final, el tener efectivos de garantías en esa posición, teniendo en cuenta la temporada que tenemos por delante con las competiciones que en las que estamos sumergidos, en este caso Liga, que vamos por buen camino de momento, y luego el comienzo de la Champions League, te lleva a eso, tener jugadores que sepas que te van a dar rendimiento inmediato y que sean jugadores de plena garantía.
Porque desde ya, y voy a incluir los internacionales, entre los que está Vivian, desde ya los jugadores del Athletic juegan doble jornada. Es decir, Vivian ya está con la selección, se va a incorporar, va a jugar dos partidos, vamos a ver si juega los dos o no, y a partir de ese momento tenemos el derbi con el Alavés.
Sí, Arsenal.
Arsenal en casa. Partido en
Valencia.
En Valencia.
Girona en casa.
Entre semana.
Y Villarreal fuera.
Y luego
otra vez.
Dortmund.
Estoy hablando de este mes de septiembre.
Y octubre. Septiembre, octubre.
Luego,
hasta el parón,
ya sí. Empezamos a sumar, porque hay una jornada que no hay entre semana. Pero que entre semana, o sea, van a ser dos partidos a la semana para los Leones. Y está claro que todos nos encantaría que jugase siempre los mismos 11, ¿no? Porque sean los mejores. Pero está claro que sí. Necesita tener una buena estructura para todas las posiciones. Y en este caso, yo también me alegro del día de ayer. Me voy un poco, algún oyente me lo ha recordado. De lo feliz que estamos algunos, porque Yuri es el típico que lo amas y lo quieres, ¿no? Es un poco de. Como está, tiene tanto temperamento, hay veces.
¿Lo amas o lo odias?
O las dos
por cosas que suele hacer en el campo.
O las dos cosas. No, porque al final, el hecho de que tú a una persona le exiges, ¿no? Y dices, joder, es que este tío tiene, tío, céntrate en jugar al fútbol. Mete un poco cañita, pero céntrate en jugar al fútbol. Y Yuri ayer hizo un partido extraordinario.
Sin duda.
Extraordinario.
Pero lo de Yuri, aparte que tenga esas a veces desconexiones, yo creo que también es un tema de edad. O sea, Yuri es un lateral izquierdo estupendo y el titular indiscutible, pero él mismo sabe, creo que también lo dijo ayer, que no va a poder estar para todos esos partidos que has descrito. O sea, es que va a haber dos partidos a la semana.
Sí, sí.
Entonces,
y también hay nivel de los partidos.
Sí, y hay una sombra de duda ahí también, porque se ha demostrado que Chingurri no confía en Adama Boiro, no le da. Hemos visto hasta en los amistosos de pretemporada, en los importantes, no le da la segunda opción. La segunda opción es Lecue, que ahora está lesionado. Con lo cual, si Yuri no puede jugar todo, que no puede, pues también habrá que ver si Adama Boiro da el paso o hay que acudir a Lecue. Con lo cual, lo del lateral izquierdo tampoco estaba muy claro. Y lo de los centrales, pues a mí me sorprende que el Atleti no haya dado, igual no lo puede dar y nos lo explicará, o igual no nos lo explica.
El jueves.
No hubiera dado un paso con otra opción de central.
No, digo para que lo sepáis, porque a mí sí. Me ha sorprendido, bueno, sí. Me ha sorprendido que coincida en el día, pero bueno, os lo digo, porque leo la convocatoria de prensa que nos han enviado internamente. El presidente del Atleti Club, Jon Uriarte, y el director general de fútbol, Miquel González, ofrecerán una rueda de prensa el jueves 18 de septiembre en Lezama, uh-huh. Con horario por definir, para analizar el cierre de mercado.
Correcto.
De los primeros equipos y establecer los objetivos para la presente temporada.
El 18 de septiembre.
18 de septiembre.
Todo el bacalao.
Eso es.
Fijaros,
en cuanto a fichajes.
Bueno, pero por lo menos nos explicarán, bueno, por qué, lo que iba a comentar yo ahora, por qué no ha ido a por otro central el Atleti. Porque teníamos al veteranísimo Azpilicueta,
bueno, sin equipo. Harto de grifa,
bueno, dicho. Pero si el aporte no acaba llegando y viene a un precio módico, es un jugador con mucha experiencia. Y luego ya sé que es a toro pasado también. Nos explicarán por qué no optaron por Unai Núñez.
De acuerdo.
Porque Unai Núñez hizo muy buena temporada el año pasado como cuarto central y sin embargo parece. Igual nos explican que sí y que el Celta pedía 4 millones, les parecía mucho.
Pelicueta,
igual no lo explican.
Pelicueta parece que va a Sevilla. Y a Pelicueta es eso. Está ya en las últimas, que se busque otro geriátrico. ¿Eh? Ya, o vas pero a sus mejores momentos.
Sí, es Sánchez Pizjuán, ha encontrado.
Y parece ser que lo tiene con el Sevilla, pues sí, parece ser, pero bueno, si está allí muy bien.
Sí. Como les vino bien Ramos, ¿no?
Y Alexis, sí, Sánchez también, Acaba de aterrizar en el aeropuerto.
Pero bueno, o sea que el Atleti, lo que sí, hoy vamos a acabar el capítulo de para bien o para mal.
No.
Lo que sería un sorpresón sería que al final, por H o por B, porque no sabemos los entresijos, no se puede hacer lo de Aymeric Laporte. Eso sería un palo gordo. Yo creo, intuyo, que el Atleti lo tiene bastante amarrado. Lo único que, bueno, que no se puede ir de la lengua, por decirlo así. Y ahí hay muchos entresijos. Ahí entrará mucho también temas fiscales. En Arabia Saudí no se pagan impuestos. Aquí sí. Eso también Aymeric Laporte lo tendrá.
Tiene bien estudiado, sí.
Lo tendrá bien trabajado, me imagino. Me imagino. Por eso, pues vamos a esperar. También estoy mirando al reloj. quedan 8 horas, no, casi 10 horas quedan para que se cierre el mercado. 59, sí. También puede rescindir su contrato con Arabia Saudí a las 8 de la noche y le puedes dar de alta el 15 de septiembre.
No, porque no entraría en Champions.
Para el tema de Europa, sí. Lo único. Para el tema de Europa. Luego también hay que ver en medida por físicamente cómo viene. Yo no creo que llegue aquí para allá que juegue contra el Alavés. ¿Me entiendes?
Bueno, pero eso sería el menor de nuestros problemas. Pero sí, yo sí pienso que el gran problema, aunque nos están contando poco, aunque parece que el jueves nos lo van a explicar todo o casi todo, el gran problema es la rescisión del contrato. Sí, o sea, sí, el sí, problema sí, que sí. tiene el aporte con el equipo árabe de que se pueda ir, porque el acuerdo con el Atleti en su ficha todo el mundo lo da por hecho. Con
parece
lo cual,
ser.
Sería un poco absurdo que a las 12 menos 5 digan ha rescindido. Y luego ahora vamos a ver si el Atleti lo inscribe y lo puede hacer fuera del plazo porque sí. es un rescindido en plazo. Yo creo que lo más fácil es el mandar el fax a la Liga. Con lo cual yo creo que la rescisión es el gran problema. Y yo sigo pensando, con la información que nos ha llegado con cuentagotas, que el que está tirando mucho de la cuerda es Laporte. Porque ya sé que es un poco simplificar las cosas, pero el que pretender que si tú te vas de un equipo, aunque ese equipo también quiera que te vayas, querer cobrar una ficha entera de un año, salvo que te hayan echado, que habría que decir que no es el caso, esos 25 millones yo creo que es tirar mucho de la cuerda. Y que al final tenga que ser Atleti el que acuda, como también se está especulando, a pagar vía prima de fichaje parte de esa cantidad, pues también habrá que explicarlo bien,
¿eh? No lo veas descabellado.
Porque
y a ver si
sería
lo
un traspaso, no dejaría sí. de ser un traspaso, ¿no?
Pero que lo expliquen.
Pagar 12 millones y medio.
Yo lo único que espero es que verdaderamente que lo expliquen detenidamente, si se lleva a cabo, que lo expliquen todo bien y que no hagan como hicieron hace 2 años con Ander Herrera, haciéndote ver que era una cosa y luego fue otra por detrás. Entonces,
así es.
Considero que deberían ser claros en ese sentido a la hora de explicarse.
Bueno, lo que está claro es que ya quedan pocas horas para pa acabar el crucigrama.
Lo que sí se puede entender que no digan es otra cosa que se está comentando, y es que por el tema fiscal que has comentado, Josu, el Atleti pudiera darle el dinero que le pueda dar a Laporte, porque sea una prima de fichaje que te tributaría, se lo dé al equipo árabe
y
para
ellos
que este a su vez se lo pague al jugador y así no tributaría.
Eso es.
Me imagino que eso no lo van a decir.
Es que no, eso público no se va a hacer oficial. Vamos,
no se va a hacer, pero lo piensa mucha gente y se ha hablado mucho de ello.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que la gente se piensa que son árabes, entre comillas, que son tontos y la pidan. Pero si tienen tanto dinero es porque no lo regalan. ¿Eh?
Eso es.
Por eso tienen tanto dinero, ¿sabes? Porque no van por ahí regalando billetes.
Yo lo que no veo es otra de las opciones, que es el esperar al mercado de invierno. Yo no lo veo por una sencilla circunstancia, porque no va a estar Laporte sin jugar hasta diciembre, desde abril, y que el Atlético ya con la Champions bastante.
Y ni el Atlético con un central menos, por
eso
decirlo
es.
Así.
Me parecería un poco va a parecer feo, pero un poco negligente.
Sí, no, yo creo que eso no puede entrar en los planes de nadie, de hecho, de tranquilidad. Por eso el Atlético tiene esa premura, ¿no? A la hora de tratar de conseguir ese el cierre del fichaje de este jugador.
Lo que sí sería, yo no sé si llamar negligente o fracaso, es que no se consume la llegada de Laporte en estas horas que quedan y nos quedemos sin otro central. Que hay muy pocos en el mercado, pero a verlos hay los. Que de Luis puede resultar que sea un gran central, ojalá. Pero si acaba el plazo de hoy y estamos sin fichar un central, yo creo que el equipo, y lo ha dicho Valverde, estaría debilitado.
Sí. Totalmente.
Porque la perspectiva de vuelta, salvo que nos digan algo sobre Yeray, que no creo que nos digan una noticia positiva, es que no podemos estar con dos centrales.
Es que la inmensa mayoría de la gente a nivel de calle y del entorno del Atleti es que da por hecho que Laporte está fichado. Porque es que en la prensa, ¿desde cuándo está rulando de que Laporte a la Atleti? Pues igual desde junio. Uh-huh. ¿Eh? No, hay flecos, hay menos flecos. Otro día más flecos, avanza. Parece que hay acuerdo. Todos son excusas porque, claro, porque
hoy
no hay
sí,
nada
mañana
claro.
No, eso es.
No hay
pues
nada
eso es.
Claro.
Cuando estuvo en verano, que vino con su mujer, con Sara, todos presuponíamos que era una cuestión, lógicamente, familiar. Porque, bueno, ya sabéis que creo que es, no sé si es primer hijo o segundo.
Dos.
Los dos nacieron en Bilbao.
Sí. Y a mujeres de Bilbao también, ¿no?
Sí, de Bilbao. Y bueno, pues espero que le siga gustando el baloncesto, porque ya lo conocí en Miribilla.
Uh-huh. Sí.
Así que espero que seguramente que le guste el básquet. De hecho, yo a Mary Laporte en Miribilla le solía ver mucho. Porque venía a los partidos unos cuantos jugadores del Athletic también, ¿eh? No solamente Laporte. Hay algunos que incluso socios que están entre el público para que la gente no los localice. A mí me parece fantástico, en lugar de ponerse en primera fila, ¿no? Para que también está bien, ¿eh? Porque, mira, propio Paredes, el último partido que estuvimos en Miribilla, estuvo viendo el partido del Bilbao Basket la temporada pasada, y en primera fila, y estuvo allí 10 minutillos con los chavales haciendo fotografías y muy, muy, muy cercano. Me refiero que yo creo que al principio del verano era más un sueño que una sensación de que podía darse el caso. Claro, la cuestión es que lo que no sabíamos, por lo menos yo desconocía, y luego hay gente que me ha dicho que no, sí sabía desde mayo el positivo de Geray. Pues oye, pues yo
salió en julio, ¿eh? Como solo lo sabía el Atleti.
Por eso
el
digo,
Atleti
yo, o la diría Bar Simpson, yo ni para joder idea.
No, salió en julio, claro. lo hizo público el propio Geray, y luego también el Atleti publicó también el otro comunicado, pero hasta julio no salió lo que es público. Que se sabía en mayo, sí, claro, lo sabía el propio Athletic Club en mayo, lógicamente.
¿Y que quizás hubieran podido empezar las conversaciones? Puede ser, porque si no, luego, a mí, en serio, en el mes de junio, que me escuchaste, estuve yo todo el mes de junio haciendo el programa, que a mí me parecía más un sueño que otra cosa. Pero luego, claro, empiezas a decir, claro, te sale de lo de Yuri, encima después se te lesiona otro central, y dices, ostras.
Se lesiona Egiluz, y es que al final también es que las obligaciones, las circunstancias, es lo que te ha llevado a ello, obliga, y es lo que te tiene que llevar a ello.
Y la otra pregunta es, si no es la por, ¿quién es? Porque, claro, tienes que hacerlo hoy, tienes que sacar a alguien de... Ayer decía, con muy buen criterio, Raúl Jiménez, que lo tenéis un vídeo así.
Sí, sí, lo escuché.
Que le ha cazado nuestro amigo Kekaich, en un momento de estos de sinceridad buena. Oye, pues igual hay que ir a cualquier club de aquí al lado. Y zasca.
Sí,
poner el dinero... Sí. ¿Y
cuál es un club de aquí al lado?
El Burgos,
por ejemplo. Sí. Por apuntar un nombre, Oyer Luengo del Oviedo, le van a dar salida.
Más
y tiene contrato hasta el 27.
Y tú lo has visto muchas veces, y yo
porque
también.
Porque han llevado dos o tres, a Bailey, a no sé quién más, sí. Y el chaval ya esta semana ha jugado los dos primeros partidos, y esta semana contra el Madrid ya no está ni convocado, y parece ser que el Oviedo quiere o rescindir o buscarle un club a cederle.
Yo creo que el Burgos ha tenido y tiene, bueno, ha tenido dos buenos centrales. Uno ha ido al Levante, el Gezabal.
Sí, estaba ya.
Y luego está Aitor Córdoba. Bueno, en fin, se puede decir que técnicamente no lo quiera Valverde, porque no tal. Pero luego hay otro central que está por México, por cierto. Unai Bilbao. No sé, en fin, es entrar a jugar a técnico. Pero bueno, en todo caso, sabiendo que...
Plan B hay seguro.
Que hay un plan... Ya, pero es que quedan pocas horas y por si eso. Lo del aporte no cuadra... Pues al final nos vamos a preguntar si no había ese posible plan. Pues
bajando en las exigencias. A jugársela con, claro, John de Luis, para cuando haga falta.
Uh-huh. Y otro,
igual el año que viene hay que renovarle, uh-huh, porque ha cogido un nivel alto y puede venir en Gimbabwe. Y hoy hay otro tema que tiene el Atleti que resolver. Es Unai Vencedor.
Sí, sí.
Ese es otro tema.
Que se resolverá.
Que se resolverá hoy. Parece ser que ahora apuntan las cosas de que igual va al Málaga.
Sí, a Málaga. Mm.
Pero... Esta es la cosa, porque claro, Unai Vencedor tampoco se querrá quedar en el Atleti.
Ya, porque hay que jugar.
Sin jugar, claro. Me imagino. Y el Atleti tampoco le interesará tener a ese chico ahí, sin, le estás pagando y sin poder competir. Entonces, ese es otro enigma que hoy tendrán que resolver. Y espérate que no surja por ahí alguna otra sorpresa. Uh-huh. Digo yo, no sé, habla por ahí mucho de Nico Serrano.
Sí, quedan nueve horas y seis minutos.
A mí la verdad, personalmente, me fastidiaría mucho que Nico Serrano salga, porque aunque no juegue mucho, vamos a lo mismo del central. Tienes que tener jugadores, porque en cualquier momento se te caen dos tíos lesionados, ¿no? Es mejor tener ahí a Iceta, Maruán, a Guruceta, sí. A Nico Serrano... A Robert Navarro, yo soy de los que yo me quedaría con todos ya.
Venga, como queda poco tiempo y hay unos cuantos mensajes, encima algunos preguntándoos, se llama el acento argentino. ¿Qué dice un Zurunzaga del central Izaguirre del Bilbao Athletic? Otro, Hugo Guillamón no cuenta en Valencia. ¿Pilicueta? ¿Alguno más?
Si se ha ido al Hat Utah Split, Hugo Guillamón en este caso.
Es que a mí lo que me maravilla es, a ver, que cada uno tiene su criterio. Los nombres que a la gente se le ocurre, Hugo Guillamón, que no iba ni convocado con el Valencia.
Se ha ido a Croacia.
Ficho yo antes al central del Santucho.
Otro más. Si no viene con ese dinero, a por Oroz y dar minutos a De Luis.
Pero Oroz no es central.
Ya, Ya. Entiendo que es por la pasta gastártela en otro.
Son 30 millones de cláusula, creo.
Y claro, y darle salida al chaval.
Para lo que dice el oyente este Anderiz Aguirre, a mí me parece que es un buen central. Lo único que ha tenido otra vez la mala suerte en esta pretemporada, que ha estado también mucho tiempo lesionado. Por eso el Atleti ha sido, entre comillas, previsor, ha firmado a Iker Alday, sí, del Eibar, pues para tener ahí un posible recambio por si John De Luis se tiene que quedar toda la temporada, sí, en el primer equipo.
A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Fichar centrales de descartes del Oviedo o de segunda división?
No se está hablando de fichar a Oyer Luengo. Se está poniendo sobre la mesa un nombre que hay por ahí, que yo pienso que tiene más razón de ser que no traer aquí gente que está para ingresar en el geriátrico. Como el Pilicueta.
Alguno dice que el Burofax que tenga tinta y estas cosas.
Sí,
porque
a veces suele fallar.
Cosas raras.
Sí, o que el PDF esté bien hecho y esté bien montado también. Sí, al final, ahora hoy en día también en esto digital. Y la firma se puede firmar digitalmente.
De todas maneras, un pequeño comentario sobre segunda división. La gran mayoría de jugadores cedidos que han triunfado, vamos a decir cedidos, casi todos en el Mirandés, han sido en segunda división.
Vivian en el Mirandés estuvo, Beña Prados en el Mirandés estuvo. Sí. Unai Eguiluz en el Mirandés.
Por eso digo que jugar en segunda no es mal trampolín para acabar jugando en primera.
No, desde luego que no.
Y también puede ser en el Burgos, insisto.
Sí, sí, no. Yo creo que está clarísimo, ¿no? No todos van a jugar en el Arsenal para forjarse. Que si va al Arsenal, igual no vuelve. Que sería lo más lógico. Bueno, que tenemos tan solo 3 minutos y se nos va el tiempo. Yo creo que más o menos hemos analizado todo lo de ayer y ahora esperar estos días, ¿no? Que.
Bueno, espera, yo
estas horas
y luego ya, pues bueno,
hablaremos del gobierno.
Hablaremos, pues, eso es, y sacaremos conclusiones de la situación.
El jueves tiene el Atleti, tiene partido, sí, en la Cesarre, frente a Osasuna, la Copa Vasca.
Euskal Copa.
Eso es, sí. Pues ahí tiene ocasión, me imagino yo, Valverde, ahí es que nos va a sacar a toda la gente que normalmente no actúa.
Los meritorios.
Sí, nos faltan 6 jugadores, recuerdo.
Más los internacionales, eso es.
Sí, es que no tenemos más que internacionales, ¿eh?
Bueno, 3 con la absoluta.
Uno Maruán, los hermanos.
Tenemos Marruecos, Ghana, España, México. O sea, que tenemos internacionales.
Luego, casi tanto como el Vila Vázquez, que tiene 11.
Y luego tenemos seleccionales por la Euskal Selección.
También, a todos.
Eso es.
Hasta Maruán, podría jugar.
Maruán también.
Por cierto, alguien comentó, y sonó a broma, ¿y Maruán no podía acabar jugando de central?
Bueno.
Yo me acuerdo de Loren. ¿Os acordáis de Loren?
Solo me quedo Gabarra, no voy a meterme en líos. Lo de dos horas literalmente. Que creo que vuelve Mendy el miércoles. No, el jueves. Después de la vuelta clasificatoria también de la Concha, que tenemos esta semana de todo, que nos han ganado en Guipúzcoa. Bueno, pues venga, que os voy a ir despidiendo poquito a poco. Yo soy un Zurunzaga, que bueno, la gente te pide ya para que vuelvas para Libre Directo, ya lo sabes.
Creo que está al caer, ¿eh? Igual esta semana hay sorpresas.
Sorpresa y tenemos
hasta ahí puedo leer.
Un programa especial de bueno, pues vale, con todos los fichajes y esto. Oye, el Baracaldo bien, ¿no?
Bien, el Baracaldo bien. Ha empezado mal, pero bien.
Bien, y el Bio Atleti también, ¿no?
También,
el
no.
Fuera.
Oye, el Arenas, mira.
El Arenas, el, ¿eh? Al Arenteiro 2-1.
El Arenas, que es el equipo así que se le puede ver con menos solvencia. De momento ya tiene 3 puntos.
Y en Govela.
Sí, y con 10 que se quedó, ¿eh? Sí. Y ganó, ¿eh?
Buen comienzo.
Bueno, pues, Yolander Bustamante, que nos vemos pronto.
Es que ricasco, un placer.
Yo encantadísimo y siempre hablando, además, así, con... Como debe ser, ¿no? Con respeto y con buen rollo, que es el que tenemos que tener.
Si David, no vamos con respeto por la vida, mal vamos.
Mal. David Salinas Armendari.
Un placer.
¿Viaje tienes ya cerrado con el Athletic?
Pues muy atractivo lo de Dortmund. Vamos a ver cómo se cuadra el tema, pero me parece el muro amarillo.
Sí.
Un aficionado tiene que verlo alguna vez en su vida. Es como ir a la Meca para.
Sí, o la sala Pionier en el mundo del baloncesto. Sí,
eso es.
Ahí son sitios donde, pues. Bueno, yo me quedo con el Palataki, que allí fuimos campeones de Europa. A ver si este año el Atlético puede ser campeón de algo. Lo de Champions yo no lo veo complicado.
La Cartuja se puede levantar otro trofeo este año.
No lo han cambiado, encima se ve mejor.
Sí, pero algún desplazamiento en Europa hay que hacer. Y de los que tenemos, todos son sitios bonitos para ir, pero como sede futbolística, el estadio del Dortmund es... creo que también el Newcastle, el St. James Park, pero claro. Vamos a ver si en Dortmund hay ocasión, vamos a ver.
Seguro. Es que ricas con los tres.
Es que ricas
con...
Agur.
Bueno, que se nos va el tiempo. Mañana volvemos con Javier Caño también, desde la 1:30 hasta las 3 de la tarde, en una nueva edición del Oye, ¿cómo vas? Qué ricasco. Ya sabéis que eso os quiere. Agur.